Bueno, buenas tardes, Tomás. Tomás Vizcaíno, ¿qué tal?
Tomás Vizcaíno González, como decían antes, para servirle a Dios y a usted. Y en este caso al incomparable marco en el que estamos, porque es alucinante, es alucinante. No puedes dejar de mirar, es muy bonito, es una joya de Cartagena.
¿Qué sientes cuando has entrado por la puerta y estar aquí? ¿Qué te remueve por dentro?
Pues a nivel personal, pues como soy una persona que cree en el arte y me imagino que aquí esto es, digamos, un pequeño resquicio del principio del arte, porque si es un teatro y con tantos años de antigüedad, pues he sentido eso, me he sentido privilegiado. Es decir, aquí hubo gente que empezó a nivel cultural a darlo todo. Y bueno, pues fíjate cómo tuvieron que construir esto con uñas y dientes, como digo yo, para al final ofrecerle a la gente cultura, que es lo que al final se destinaba en estos sitios, porque como hemos estado hablando al principio, a lo mejor incluso podía ser de otro tipo, ¿no? Pues sabes tú que los romanos tenían circo y cosas, lo desconozco totalmente, pero aquí sobre todo se respira cultura, se respira arte, se respira, pues eso, me imagino que sería todo muy, muy, muy sin efectos especiales, muy
al natural.
Muy al natural.
Como
muy,
dijo Elena, a plena voz.
A plena
Por
voz.
Por eso la acogida que tiene el escenario.
He recordado un concierto de José Mercé en el Teatro Romea de Murcia, que quitó todo el sonido, se quedó solo él cantando a capela. Y ahí es cuando un artista se ve de verdad. O eres o no eres. No hay más, aquí no había magia. No hay arreglo.
No todos se atreven a hacer eso.
Claro, claro.
De 1978, en Liétor, Albacete.
Liétor, manchego de nacimiento.
¿Qué puedes contarnos de tus raíces? De aquella tierra bella.
Pues La Mancha es muy bonita. La Mancha es, de hecho, bueno, pues ¿qué te voy a decir de Don Quijote de La Mancha? Bueno, La Mancha es muy bonita. La Mancha es una tierra con unas raíces y un arraigo muy bonito también. No tenemos nada que envidiarle a Cartagena. De hecho, yo creo que esa es la magia de la vida. El amar cualquier sitio que conoces y el tratar de enseñar tu cultura y coger lo bonito de esa cultura. Ahí estaría el evitar todo, el evitar la guerra, el evitar el desastre que tenemos liado ahora mismo, si nos hubiésemos dedicado a coger lo bonito de cada tierra, que es la cultura, lo que te puede ofrecer Albacete, lo que te puede ofrecer Murcia, lo que te puede ofrecer Cartagena, lo que te puede ofrecer cualquier país al que vas, porque he tenido la suerte de viajar y en muchos países lo que más me he traído en un viaje es cultura.
Has viajado mucho por España y fuera también.
He tenido la suerte, he viajado a México, he viajado a nivel empresarial, trabajaba en una gran compañía donde todos los años se hacía una convención y en esas convenciones pues teníamos la suerte de que veíamos una parte de la cultura de cada país muy importante y es el único valor que tiene. Odio las banderas, odio otro tipo de cosas. Yo creo que odio que alguien vaya a un país a hacer lo que le dé la gana. Sí, nosotros tenemos una cultura, te la enseñamos. No estamos retraídos a que tú nos des un poco de tu cultura, pero esta es la nuestra y hay que respetarla.
¿Entiendes? ¿Se respeta?
Se respeta. La cultura es de las pocas cosas en este mundo que si la respetas no vas a tener ningún problema con nadie. Aunque tú quieras evolucionarla, Y aunque tú desde el respeto llegues a alguien y le digas, mira, es que vosotros hacéis las cosas así, mira, en otro país se hacen así, en otro país se hacen así. Que no os digo que lo cambiéis, por ejemplo, ¿no? No habría conflicto, porque siempre tienes la opción de elegir, de quedarte con lo que crees, en lo que crees, en tu cultura, y poder elegir un cambio. Ahí habría una evolución siempre positiva. Y ese es el poder de la cultura. Ese es el poder de la cultura. No sé cómo hemos llegado a poder decir algo tan bonito como el poder de la cultura. La cultura tiene un poder, la educación tiene un poder.
Se han nutrido de todos los sitios a los que he ido. Es decir,
de todo, de todo.
Magníficas culturas.
Me he traído de ellos pero incluso la gastronómica, la que quieras. Si tú vas a un país y a traerte cultura, te llenas. Si vas a un país a decir, no, es que en mi país esto lo hacemos así, no, no, tú tienes que ir. Si no, no hay ningún problema en que tú vayas a contar tu cultura, al revés, es bonito, es lo bonito. Que tú vayas a tu país y cuentes a alguien cómo se hacen las cosas en tu país. Pero si vas a otro país, te nutres de cultura y tienes que traerte y tienes que... Y esta gente hace las cosas así. A lo mejor no me gusta cómo lo hacen, pero las hacen así.
Sí, sí.
Y ese es el valor.
¿Y qué puedes hablarnos de, ya que nos hemos metido en este tema, de la cultura que hay en España? ¿Qué te parece?
Pues en España, viniendo del sector que yo estoy, porque yo, no sé si lo habré dicho, soy músico, pues sinceramente... ¿Qué quieres que te diga? Ahora mismo tenemos un problema cultural. A nivel no sabemos qué coger, no sabemos qué género coger, qué... Y cada uno es libre, ¿eh? Que mi hija escucha música, que mi hija escucha reggaetón, y yo he escuchado trap, y he escuchado todos estos ritmos nuevos, todas estas cosas que vienen con mucha fuerza, y hay cantantes de ese género que a mí me parecen artistas, pero todo no vale, todo no. Es decir, no podemos dejar una cultura que teníamos X, ¿vale? Yo soy amante de la música de los 80, de bandas como White Snake, Europe, Rock Imperium. Por hablar un poco de Cartagena. El año pasado eso fue un exitazo.
Este año más fuerte todavía.
Este año más fuerte todavía. La mala suerte que los White Snake no pudieron venir, pues las razones no me importan, ¿no? A veces las bandas yo que tengo una banda y a veces, pues, ayer el domingo fui a cantar destrozado. Tengo la voz tocada, estoy gangoso, pero bueno, pude hacerlo y fui a dar un concierto tocado, ¿vale? Yo lo puedo entender de una enfermedad, pero ahí es donde voy. Es decir, salvo lo que pueda ocurrir en un evento de esa magnitud, lo que prepararon aquí en Cartagena el verano pasado fue una pasada. Y por favor, que la ciudad no lo pierda, porque no sé a quién tengo que darle las gracias, pero por favor, que eso no se pierda, un Rock Imperium como... Ya te digo, no tengo ni idea de los organizadores...
No, pero se ha hecho internacional el nombre, sí, ya de Rock Imperium, ¿eh?
Claro, claro.
Es que el panorama que trajeron el año pasado para ser la primera edición, a lo grande.
Tengo un recuerdo de no sé cuántas mil personas votando con Euro, el Final Countdown... Y fue impresionante, o sea, es decir, mirabas así, yo estaba abajo y mirabas así y alucinaba. Y tuve la gran suerte de unos murcianos, que son del género, que fíjate, voy a hablar de ellos, que se llaman 91 Suite, que son una banda impresionante, que tocaron en el Rock Imperium, que dejaron muertos a un montón de guitarristas, porque llevan Iván González, Paco, llevan un elenco, Jesús... llevan un elenco impresionante de artistas que son de ese género que yo amo, y verlos aquí en Cartagena en un escenario de verdad con un gran público, se me ponen los pelos de gallina. Eso es lo bonito del poder de, jolín, no sé si a lo mejor un soy muy apolítico, no creo que son necesarios, pero no creo que tengan que estar peleándose todo el día. Creo que es otro tipo de cosas los que deberían hacer, independientemente de los ideales que tengan. Tendrían que plantearlo de otra manera. Pero eventos así, porque yo creo en la música, y la música es un arma impresionante.
Ahora vamos a hablar de eso. Tomás, de Albacete, ¿cómo acabaste en Molina de Segura?
Yo acabé en Molina de Segura porque mi padre trabajaba en una empresa de construcción muy potente de España, y fue uno de los que trabajó en el trasvase Tajo Segura. Uh-huh. Y estuvo mucho tiempo trabajando en el trasvase Tajo Segura, que fue el que, digamos, el técnico de explosivos que iba pegando los bombazos con una máquina impresionante, con una especie de oruga que clavaba los explosivos y iba abriendo el canal. Y luego estuvo trabajando y realizó las obras del maravilloso puerto de la cadena. Mi padre estuvo mucho tiempo ahí trabajando también, y fue el que abrió
el canal,
el canal de lo que hoy en día es el puerto de la cadena, que antes era una carretera. No, tú no la has llegado a conocer, pero eso era una carretera súper chiquitita. Y bueno, pues la ciudad dormitorio que utilizaban mis padres, porque mi abuela compró ahí una casa y tal, pues vivíamos en Molina. Pueblo también que culturalmente se ha movido mucho, tiene un festival muy chulo, no sé si lo conocerás, que se llama, creo, Beside o algo así.
Te suena.
Te suena. Y que ha apostado por el indie y por otras cosas, pero bueno, hay un... Te podría decir, por ejemplo, un artista amigo mío que se llama Diego Cantero, que es el funambulista, que todo el mundo lo conoce, que es de Molina de Segura, que bueno, había en esa época, cuando yo empecé con mi primera banda, había una inquietud cultural musical muy grande, iban los músicos por la calle con sus guitarras, crearon, no sé si se conocerá, una sala de ensayos que se llama Sala Bemol, y a partir de ahí, bueno, hubo muchas cosillas, bueno... aterricé ahí en esa ciudad que me acogió muy bien porque, como bien te he dicho, la cultura se palpa en las calles de Molina, hay muchos artistas.
Luego la pasión por el mar y las olas, ¿cómo viene?
Pues la pasión y el mar por las olas viene porque mis padres deciden comprarse una casa en Mazarrón, en el puerto de Mazarrón, uh-huh. A raíz de las vacaciones las pasábamos allí los veranos, nos gustaba mucho esa zona por el tema de las calas accidentadas. Mis padres son del norte y tal, y entonces pues nos gustaba mucho esa zona, se compraron una casa y empecé a relacionarme con la gente allí y bueno, pues estoy hablando ahora ya casi 30 años, lo hace ya así 30 y algo años, y éramos jóvenes, los fines de semana no existían todavía los móviles, los fines de semana sí. Teníamos inquietudes y bueno, pues empezamos a movernos a comprarnos tablas de segunda mano, a empezar a movernos y tal, a intentar surfear y al final pues mi vida se empieza a vincular al surf y la música me llega a través del surf. O sea, es decir, la música me llega porque estando en Asturias, en una playa que se llama Sagó, uh-huh. Me encuentro a un chaval tocando la guitarra, a mí ya me gustaba cantar, yo ya tenía inquietudes hacia teatro, pero me encuentro en la playa un chaval que sabía cantar muy bien, entonces sale ahí con la guitarra y llevaba una chica impresionante a su lado. Él era más feo que una muñeca de trapo.
Cabrón.
Pero dije, ostras, este chaval toca así y es capaz de... No lo voy a negar, un poco para ligar también, ¿no? Y si este chaval toca así la guitarra y va con esta chica por tocar la guitarra, yo tengo que ser guitarrista. Bueno, es un poco humor, ¿no? Pero vino a raíz de eso, de ver un chaval que tocaba muy bien y le pregunté, ¿y cómo has conseguido tener este nivel de guitarra? ¿Cómo tocas así? ¿Cómo cantas así? Tal. Y me dijo, en los ratos que no hay olas. Y yo dije, madre mía, en los ratos que no hay olas en Asturias, que casi siempre hay oleaje, y toca así, yo en el Mediterráneo, que tenemos la mala suerte de que no hay tanto como en el norte, pues voy a ser la leche, voy a ser un súper guitarrista. Y bueno, empecé ahí un poco mi andadura con el flamenco, me compré una guitarrita flamenca y tal, me apunté a clases con un profesor y al final, pues mira, un poco autodidacta, soy una persona de buscar información en mis ratos libres, pues acabé siendo músico, guitarrista y cantante y compositor, que soy también compositor. Y nada, pues digamos que yo vengo, soy un músico que viene de las olas. Gracias a las olas o a la falta de olas en este caso, pues...
¿Necesitas tener el mar cerca, Tomás?
Siempre, siempre. De hecho, no he podido nunca. Me han salido oportunidades profesionales para irme a grandes ciudades que no tienen mar y salvo una que aproveché en Valencia hace unos años, nunca me pude separar del mar. No me puedo separar del mar. De hecho, ahora estoy un poquitín separado del mar. Y siempre necesito pasar por el mar. Luego, la suerte que tengo es que todos los días lo veo, ¿no? Cuando voy, cuando entro, lo veo, pero... he estado 9 años viviendo encima del mar. He tenido la suerte de vivir en una casa donde estaba mi garaje, mi punto de amarre y el balcón que si me tiraba por la ventana hacia balcón y caía al agua. Lo que pasa es que no había profundidad y no me tiré nunca.
¿Y cómo es eso de levantarte y ver el amanecer, el atardecer?
El mar te engancha, el mar es... Es una droga sana que te ayuda, que te da energía, que te guía, que te aporta paz, que te aporta un montón de cosas bonitas que le recomiendo a todo el mundo. No entiendo que haya ciudades en el interior. El interior puede ser muy bonito, pero yo como surfero y como no puedo entender que haya ciudades que en el interior, pero bueno, tiene su cultura, como bien te he dicho antes, tiene sus cosas, pero no, yo no abandonaré nunca el mar, siempre que pueda estaré cerca de él.
Qué bueno. Te voy a decir un nombre, Máximo, ¿qué puedes hablando de él?
Ah, Máximo Salinas. Pues fíjate, Máximo, ¿eh? Si hubiese estado aquí en el teatro, Máximo décimo Merino.
Vamos ya a calentar un poco.
Sí, sí, Máximo es un amigo de la niñez, de esta fiebre musical que adquirimos juntos. Nos conocíamos ya de vista, pero un día pues me lo encontré, oye, tocando la guitarra. Digo, qué bien toca este chaval, estaba yo también empezando y tal. Y hablando con él, ah, pues a mí me gusta tocar, qué tal, y bueno, un crío así, tranquilo, tal. Y yo era mayor que él, hasta eso, creo que soy 9 o 10 años mayor que él. Y bueno, en principio un poco, pues sabes tú, los padres, este tío raro que se quiere ir conmigo. Y bueno, pues empecé a conocer a sus padres y tal y cual, porque teníamos inquietudes comunes de montar una banda, de componer temas. Y nada, pues una vez que los padres vieron que era un tío sano, que era un tío con el que se podía estar, porque, no sé, fíjate, estoy ligado al mundo del rock y yo nunca me he drogado, no bebo alcohol, no he fumado nunca. Soy una persona súper súper miedosa en el aspecto de maltratar mi cuerpo. No te digo que mañana, ¿no? Cuando no tenga responsabilidades, a lo mejor cuando tenga 70 años digo, oye, voy a drogarme hasta el culo. De hecho, es uno de los planes que entra en mi vida. Es decir, mis hijos ya tendrán su historia, yo estaré solo y, oye, a lo mejor acudo a la droga a ver qué puedo tener de ellas, ¿no? Y alargo mi vida me quedo ahí. Pero lo que es ahora en vida, pues soy una persona bastante, bastante miedosa en el aspecto de todo, de lo desconocido, no me gusta marearme. O sea, el peor estado en el que puedo estar es mareado. No me gusta, entonces pues no. Hay una transición ahí que tiene, si quieres, yo que sé, fumar algo que te marea. Entonces pues nunca tuve un atractivo para mí ningún tipo de droga, porque veía que al tomarla proporcionaba mareo. Fíjate qué sencillo, ¿eh?
Qué bueno.
Y nunca me atrajo la droga por eso. Pero todo lo demás, a mí, de hecho, tengo amigos que decían que me había caído en la marmita, que no hacía falta. No hacía falta.
Como Bélix, ¿no?
Como Bélix. No hacía falta drogarme. Y dice, tú no hace falta que te drogues. Yo soy una persona que no he tenido vergüenza nunca para nada. Una persona que, yo qué sé, no sé, te puedo contar una anécdota. Aunque estemos, la tengamos que poner en horario de mayores, pues, un día fuimos a una casa de citas, pues porque todo el mundo sabe, vamos a una casa de citas. Y yo, pues fíjate, me puse el vestido de la chica y me fui corriendo por todos los pasillos,
¿sí?
Detrás de mí. Mis amigos se tiraban por el suelo a risa, porque íbamos en plan humor, íbamos en plan sano. Y yo qué sé, pues, como no. Es como todo, es como quieres saber, quieres conocer, quieres. Pues hacer locura, no hace falta drogarse para hacer una locura. Y siempre me ha ido bien, también, por el tema de la vuelta. El volver a casa cuando a alta hora de la noche, después de fiesta. Si vas cansado y no vas drogado, es mejor para poder decir, bueno, voy a echar una cabeza y luego sigo. ¿Me entiendes? Lo que te hace a lo mejor coger el coche o pues son ese tipo de sustancias que, bueno, que yo creo que no son necesarias, porque nunca las he necesitado para ser guay, para. Y esto sí me gustaría, esto me encantaría que llegara a todo el mundo, ¿no? A todos esos niños que tienen alguna duda de que tienes que ser guay porque consumas alguna historia de esas, que va. Si tú quieres ser guay, puedes ser guay. Y tú puedes hacer locuras sin tener que volverte loco ni tener que matar a tu cuerpo.
¿Te consideras libre, Tomás?
Claro, sí.
¿Y revolucionario?
Y revolucionario, totalmente.
Hay que romper las reglas.
Las reglas están para romperlas, no sirven.
Ahí está.
No sirven para nada.
Ahí está el tío. Te voy a decir un nombre, a ver qué te viene a la mente. César Marín.
César Marín. César Marín es otro hermano de la música.
Uh-huh.
César Marín, de hecho, vendrá. César Marín está invitado. Es una persona que fue la primera persona que me encontré en mi camino, que, bueno, pues me dio la impresión de todo lo contrario que enfoca o que desprende la figura de un manager. Y yo, cuando empecé en esto de la música, ten cuidado con los managers, que te sacan los cuartos, que si das, que te engañan, que tal. Pues yo encontré un manager, y me di cuenta que era la persona más desinteresada en ese momento por sus circunstancias, que me las contó, porque yo dije, vamos a ver, no, a mí no me tomes el pelo. ¿Tú dónde ganas aquí la pasta? ¿Vale? Porque, vale, tú haces una cosa, cuando ya empiezas a vender un espectáculo, a dar un cierto show, tú, te lo he dicho muchas veces, hay que cobrarlo. Es decir, tocar gratis, porque, que me vean.
Sí.
A lo mejor, pues, si tú quieres hacer una inversión en tu música, quieres sacar un disco, quieres promocionarlo, pues no te digo que no, tienes que hacerlo, ¿no? Pero cuando das un show y un espectáculo, por ejemplo, un concierto en unas fiestas de un pueblo donde vas a tocar versiones, ahí hay que cobrar. Hay un desplazamiento, hay X cosas, ¿no? No se puede. Y claro, el manager cobra porque es el que busca ese bolo, ¿no? Entonces yo me encontré que él no, él que quería crear.
Hay muchas etiquetas malas.
Claro, él quería huir de esas etiquetas malas y al final, fíjate, de hecho, por hacerlo, puedo decir a fecha de hoy que me ha llegado gente y me ha dicho, oye, ten cuidado que esté. A mí nunca, no sé, últimamente, nada, pues que te pueda fallar en que te dé una fecha y no te salga, ¿vale? Eso es lo peor que me ha hecho mi manager a mí. Oye, va a salir por aquí o la persona o esta persona y no ha salido esa fecha, ¿no? Pero por lo demás, nunca me cobró, nunca. Él creó un sistema para las bandas emergentes donde él les apoyaba, les exigía un trabajo, lógicamente. Es decir, tú pasas de ser un niño que está con su guitarra porreando con tres amigos, que tal y cual, y él llega y te dice, mira, yo por lo que veo lo hacéis bien. Si os preparáis un repertorio, si os preparáis unas versiones, si hacéis vuestros temas y tal, yo voy a buscar unos bolos, con esos bolos vosotros grabáis, eso sí, lo tenéis que pagar, yo os proporciono los bolos, vosotros invertís ese dinero que conseguís de los bolos para invertirlo en vuestra banda y a partir de ahí hacia donde lleguéis. Y yo lo entendí, lo vi que lo hacía así, es que dije, me parece lo más honesto del mundo. Si es cierto que él venía de ser un empresario que no necesitaba en ese momento el dinero y fue, digamos, una pequeña prueba, ¿no? Porque nadie puede vivir del aire, ¿correcto? Yo, a todos los promotores musicales, managers, hay que pagarle. A cualquier persona que te busque, que te eche una mano para conseguir un bolo, si hay que darle un porcentaje, se le tiene que dar, porque ha hecho.
Me gustaría que hablaras del tema ese, de la profesionalización, de que se le tome en serio.
Claro, pero es que hay que tomar la cultura, es que hay que tomarla en serio, es que la cultura, es que la gente se cree que porque a ti te gusta expresar tu arte con una guitarra, oye, que me gusta que me vean. Llega una época de tu vida que eres joven, que te gusta que te den una palmadita en la espalda y te digan, oye, qué bien lo haces. Pero llega una época en tu vida en que a veces tienes que tomar la decisión. Yo tengo amigos que han tomado decisiones de decir, oye, tengo que dejar el trabajo si quiero llegar aquí. A muchos les ha salido mal. A mí no me ha salido. Yo nunca he tenido el valor de dejarme mi trabajo. Esta banda de la que hemos hablado antes, seguramente, eso que te he dicho de no dejarse sus puestos de trabajo y apostar por ellos mismos, puede ser que por eso no sean una de las bandas más grandes que hay ahora mismo a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional, es decir, porque son un pedazo de músicos, pero a lo mejor en su momento no apostaron por ellos mismos. ¿Por qué? Porque no veían, porque veían que si no, no comían. ¿Entiendes? Con todos los problemas que ha habido en la industria del disco. Ya no se venden discos, plataformas digitales, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora ha llegado otro estilo de hacer las cosas. Las reproducciones de aquí, las reproducciones de allá. Y los partners que pagan por meter su anuncio en tu vídeo, que es el boom del boom. ¿Correcto? Pero antes había que hacer las cosas de otra manera y era muy difícil porque un día tenías que decir o la música o persona normal, o de cultura o persona normal del mundo, o ciudadano de a pie. Y eso había que tener muchos cojones para hacerlo. Y
Muchos han quedado en la estacada.
Muchos. Y en Murcia yo conozco gente que tenía un talento increíble y no han podido. Pues. Yo creo que todo el mundo algún día en su vida, que sea un poco artista, que trabaje y que tenga inquietudes, consigue su canción. Consigue hacer su canción.
Y su estilo.
Y su estilo. Pero puedes tener más suerte o menos suerte, eso también depende, ¿no? Pero sobre todo, básicamente, es echarle huevos. Y te lo dice un tío que no los ha tenido, ¿vale? Porque a lo largo de mi vida me han ido llegando cosas, yo era un tío acomodado, yo nunca debía necesitar dinero, porque a nivel profesional ganaba dinero, trabajando en multinacionales, pues, estaba acomodado, estaba bien. Pues no tenía por qué decir, venga, pues me dejo mi trabajo y me dedico solo a la música. Pero yo siempre me voy a quedar con la, digamos, con la espinita clavada de saber si lo hubiese hecho, si estaría ahí, en la picota, porque a lo mejor, no, de hecho es que es compañeros que tenía, que compartíamos esa empresa de representación, mm-hmm. Hoy en día son grandes bandas, y te hablo de Viva Suecia, te hablo de lo que hemos hablado antes, del Funambulista, te hablo de gente que estaba yo, que estaba conmigo en ese circuito. Y a mí nunca se acercó nadie y me dijo, oye, no lo haces bien. Siempre me han dicho, siempre en los sitios donde he estado, siempre he tenido la gran suerte de decir, oye, si algún día vuelves con algo diferente, que aquí tienes tus puertas abiertas, que nos gusta lo que haces. Y no sé dónde está, sí sé dónde está la chispa, te lo acabo de decir. Es decir, dónde está a lo mejor el poder haber estado ahí. Pues es decir, lo dejo todo y me dedico a la música exclusivamente. Y hoy en día no vivo de la música, tengo unos ingresos de la música que me dan por una banda de versiones, que así acaban también muchos. Te puedo hablar de grandísimos artistas de aquí de Murcia, grandísimos guitarristas, yo qué sé, pues por decirte a alguien, Nicky Vudú, que es un conocido, más amigo de Masi que mío, pero que lo conozco, que creó una banda, por decirte una de las cosas alucinantes, creó, antes de que existiese Oasis, él tuvo una banda que le puso Oasis. Uh-huh. Luego hizo varias cosas, tocó con Farmacia de Guardia, creo, con varios grupos que medio estaban ahí en la picota, y a día de hoy, pues ha estado mucho tiempo trabajando con las versiones, creo que tiene un problema de salud, desde aquí le deseo su recuperación a tope, que eso es lo más importante, la salud. Y ahí está la clave está en aunque sepas que culturalmente que eres un tío inquieto y que tal y cual, tienes que tener los cojones de decir, lo dejo todo y me voy a la música. Y luego te enfrentas a todos los problemas, que si quieres podemos estar hablando mucho tiempo.
¿Qué puedes hablarnos de Malestar?
Pues Malestar, fíjate, Malestar es una banda que fue, digamos, la banda que tuve entre 2006 y 2012, que más alegría me dio, porque era todo nuestro, es decir, era la obra, los temas, la idea, sonido muy, muy, muy rock alternativo, con digamos, raíces de muchas cosas, nos parecíamos a algunas cosas, pero teníamos nuestra identidad. De hecho, hay un videoclip grabado en la ciudad de Cartagena, una noche, o sea, esa noche fue alucinante.
¿Seis años?
En 2002, el videoclip creo que se grabó en 2006, hace mucho tiempo, pero se grabó por aquí detrás, por las calles, por la luz de las calles que hay aquí detrás, que son casco antiguo y tal, grabamos ahí, hicimos, se llama Vagabundo, todo el mundo lo puede buscar, Malestar Vagabundo, y ganamos algún premio. Gracias a ese videoclip, la empresa de representación de César Marí hizo muchos más videoclips de grupos que, oye, hostia, esto está muy bien, este trabajo de un cartagenero que se llama Joaquín Bahillo, que, bueno, todo el mundo conoce a los Bahillo de Cartagena, y tenía un estudio y grabamos allí, y la verdad es que fue un proyecto súper bonito que duró 6-7 años, donde ahí realmente estuve ahí a puntito. Estaba ahí, eso que dices, ya está, falta muy poco. Ya veíamos a Fan, venir con niñas pintadas con el nombre Malestar, canciones, me paraban alguna vez por la calle y me decían, oye, que escucha este tema que es tuyo, tal, y me gusta, he comprado el disco en la SNAP por este tema. Estuvimos ahí a puntito. Pero bueno, ya te he dicho, el principal culpable a veces de que eso no salga soy yo, porque yo llevo un problema que muy que no tiene nada que ver con la música, ¿no? Tuvimos la mala suerte de que dos de nuestros fans, un amigo íntimo del guitarrista y un amigo íntimo mío, se pelearon. Hubo una movida ahí abajo, no voy a decir la historia ni nada, pero se pelearon. Que hasta qué punto de que fueron a juicio y todo, ¿no? Entonces ahí la banda se enfrentó y se diluyó y
qué duro, ¿eh?
Es duro, ¿eh? Es duro, fíjate, por una tontería, ¿eh? Por una cosa que no sucede ni siquiera dentro de tu banda, ¿eh? Se tuvieron ahí una movida, la banda empezó, que la culpa ha sido tu amigo, que la culpa es tuyo, se van a denunciar, y al final acabaron el juicio y la verdad es que yo creo que eso fue el detonante de que claro, yo, el guitarrista y yo, que éramos muy amigos, que teníamos una amistad bastante profunda, pues se empezó a tocar y bueno, y las cosas pues al final se fueron, yo decidí, bueno, pues me monté, entonces fue cuando monté Siempre Loco, que es el proyecto que tengo ahora. Y dije, con Siempre Loco no voy a tener ningún tipo de atadura, voy a hacer lo que me dé la gana, no me voy a ir ni siquiera por donde me guíe la música que haga, voy a hacer lo que me dé la gana. Si hoy me apetece hacer un tema que suena pop, lo hago. Si mañana me suena rock, lo hago. Si es indie, pues indie, me da igual. Ahí me quité las ataduras, me quité las cadenas que te va dando a veces el querer encasillarte en un género, porque nosotros buscábamos entrar en el género del rock calimochero, de tipo Extremo Duro, La Fuga, Fito, todo ese tipo de artistas. Ese era lo que nos gustaba y lo que creo que mejor hacíamos. De hecho, ahora ya te digo, estamos haciendo un tributo. Y quitarme todo eso que dije yo, tanto tiempo luchando por una banda, tanto tiempo y tal, y al final es por una cosa que no tiene nada que ver con la banda, te quedas así. Y eso le ha podido pasar a mucha gente, ¿eh? No sé, particularmente a mí me pasó ese caso, pero yo creo que le ha podido pasar a mucha gente y bueno, pues yo desde aquí lo único que te puedo decir es que cualquier persona que esté empezando en esto de la música, el consejo más claro que le doy es que un día va a tener que tomar una decisión de decir todo o nada. Es muy difícil y se da que tú trabajas en un banco, tocas el bajo por afición, te vas con cuatro amigos, empezáis a componer temas, hostia, los temas, hay un talento, tal, y se sale bien, pum, 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 y al final acabas teniendo que pedir una excedencia porque te vas de gira.
Claro, hay que arriesgar en el arte.
Claro, en el arte hay que arriesgar siempre.
Otro nombre, Máximo Salas. Salinas.
Máximo Salinas, perdona. Sí, no sé, sí, hemos hablado antes de él. Máximo Salinas es el lo que te he dicho, el que me acompañó desde la primera banda, montamos Malestar juntos, un hermano, a día de hoy somos hermanos, él tiene ahora mismo una banda que tiene un tributo súper súper exitoso, están haciendo un tributo, ellos se llaman The Locos, están haciendo un tributo que entre comillas empezamos, Siempre Loco empezó haciendo lo mismo, ¿no? Lo que pasa que luego yo tuve un hijo y quise estar ahí, quise ser papá. Para mí una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi vida es ser papá. Yo estoy enamorado de mis dos hijos, tengo una pequeña y yo no tuve ninguna duda de, igual que he tenido mis dudas de decir me lo dejo todo y me voy a por la música, no he tenido ninguna duda de decir dejo todo y lo primero son mis hijos, ¿no? Y al final pues seguimos siendo amigos, él tiene, ya te he dicho, tiene una banda exitosa que dejé de acompañarlo por el tema de la paternidad, luego ya no quise retomar, tampoco me atraía, quería hacer otras cosas, lo que estoy haciendo ahora me llena muchísimo, aunque no sean temas míos, yo disfruto, veo que la gente se lo pasa bien, intento conectar con el público y sigo, tenemos temas nuestros también, acabamos de componer y está en Spotify un tema que se llama Otra Vez, que lo puede escuchar todo el mundo en todas las plataformas, se llama Otra Vez, Siempre Locos, Otra Vez, que es un rollo así, yo que sé, podría decir que incluso extremo duro, y seguimos haciendo cosas nuestras, ¿no? Pero no, sin ambición, sin la ambición de decir voy hacia aquí y me voy a dejar la vida por este proyecto, no. Nosotros ya no hemos bajado de ese carro, tenemos familia, tenemos otras cosas también que atender, y aunque amamos este mundo y la cultura musical, también somos fan, como diría yo. También hay un momento que me gusta ser fan, como he dicho antes, venirme a Rock Imperium y pasármelo genial y disfrutar del escenario abajo, que también se disfruta muchísimo.
¿Qué puedes hablarnos de Juan Iborra?
Juan Iborra, mi Juanillo. Pues Juan Iborra es de esas personas que te vas encontrando en la vida, un día aquí, otro día aquí. Y empecé un pequeño proyecto con él que no funcionó, porque él quería hacer rock and roll y entonces yo quería hacer un rock más potente, más alternativo. Y siempre me lo encontraba, una banda súper chula que montó, que se llamaba Paralelo 69, que estuvieron mucho tiempo haciendo cosas bonitas. Durante 6-7 años la banda se codeó ahí con los tops del rock and roll, entraron en festivales chulos, tocaron en el Viña, en cosas así. Y pues la vida no iba, uy, te lo veo en un concierto, lo veo en otro. Siempre me quedaba con ganas de decirle, Juan, vente conmigo, tío, sé mi escudero. Bueno. Vente conmigo, por favor. Siempre me quedaba con la gana, siempre, no sé, de eso de que habla, yo notaba que él tenía una química especial con él, él la tenía conmigo, pero como habíamos empezado en una banda y él tenía unos gustos musicales en su día que no compartíamos o que queríamos hacer cosas diferentes, pues siempre me quedaba con la gana de decirle, Juan, ¿y por qué no hacemos algo ahora que yo ya sé que tú por aquí, esto que compartimos juntos, tal? Y un día, pues, no sé, sinceramente no me acuerdo cómo fue, le dije, Juan, tío, vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y me dijo, yo te estoy deseando. Él tiene dos o tres bandas más, pero se unió al proyecto al 50%, porque para mí él y yo somos el 50%. Tenemos también a Jesús, que acaba de entrar, que entró posteriormente como músico y lo consideramos un 25, ahora somos un 75. El batería ya no lo consideramos un 25 porque se nos va, que nos le queda un concierto y se va, porque tiene también muchos compromisos y quiere hacer otras cosas. Pero al final la vida nos volvió a juntar y creo que no me voy a separar de él en mucho tiempo. Llevo ya casi 2 años con él, 2 años y pico, y lo veo a largo plazo siempre aquí.
Qué bueno, ¿eh?
Y envejecer con él un poquito y hacer lo que nos dé la gana. Porque es que es verdad, es que cuando estoy con él hacemos lo que nos da la gana. Y de hecho, otra vez, el tema que te he comentado es 50-50. Vale, incluso yo diría que es más de él, porque él aportó unas cosillas, luego le gustó mucho lo que yo le añadí al tema, pero él dice, no, esto es 50-50. Pero yo creo que ese tema, no me gusta robarle la propiedad intelectual a nadie, y creo que ese tema es más de su rollo. Yo tengo otras cosas también ahí que lo haremos musicalmente juntos, pero ahora mismo ese tema ya te digo que es nuestro estandarte de salida, y a ver por dónde van saliendo las cosas con este proyecto.
Os deseo lo mejor.
Gracias.
¿Qué te iba a decir? Tomás, tú eres cantautor. Lo pones tus letras también.
Claro, yo soy compositor. No me incluyo en el rollo cantautor, porque el rollo cantautor va por otro sitio, ¿no? Pero sí compongo casi todos los temas que ha habido en los discos. He grabado 2 maquetas y un EP. Los temas siempre los he compuesto yo en su mayoría, por no decir el 99%.
Genial. Vamos a una serie de preguntas para ir cerrando.
Pero quiero preguntas cañeras.
Preguntas cañeras te vamos a hacer.
Vamos a hacer que tiemble un poco.
Vamos a hacer que el cimiento tiemble. Tú eres un espíritu aventurero. ¿Alguna anécdota que te identifique con ese espíritu de lucha?
¿Quieres que te cuente una anécdota bonita, bonita de verdad?
Todo tuyo.
De cultura. Mira, cuando era, pues estaba, ya tenía un cierto nivel con la guitarra. tuve la entre comillas, la mala suerte, porque al final las multinacionales donde he trabajado, pues si se cumplen unos ciclos comerciales, ¿no? Pues llega un jefe nuevo, quiere renovar su plantilla, te coge, te echan, te dan tu pasta y te vas. Entonces yo tuve la gran suerte de que me dieron un dinero importante y dije, pues voy a estar ahora con mi guitarrica a la Bartola un tiempo, voy a pegarme un año. Quise pegarme un año, pero no pude, pues al final solo estuve 7 meses porque enseguida la competencia me fichó. No voy a decir marcas, pero trabajaba una marca de whisky y me fichó la marca siguiente de la que más se vendía junto con esa. Y bueno, pues me dieron la pasta y yo estaba allí y dije, ¿qué hago? Y dije, sin que se entere nadie, me voy de vagabundo, entre comillas. Voy a ver si yo mañana no tengo otra cosa que mi guitarra y mi voz, si podría sobrevivir. Y mi tabla de surf, que me la llevé. Y enganché carretera con mi andar. Oye. Entonces no tenía ni una furgoneta, que luego me compré una furgoneta esta, una camper para viajar. Decidí hacerlo andando. Y llegué hasta Salamanca.
Increíble.
Hasta la Universidad de Salamanca, donde en una plaza de allí de Salamanca, pues yo cogía, ponía mi gorra, cogía mi guitarra, pues una versión, una canción mía, lo que me daba gana, y cantaba. Y me echaban dinero. Y ahí conseguí la libertad. Ahí me di cuenta que no necesitaba ni una multinacional con un respaldo que me pusiese nada. Y ahí me di cuenta que yo era libre. Que yo podía ser libre y que podía. Y entonces, digamos que ahí perdí un poco el miedo, ¿vale? Porque ya te he dicho que nunca he sido lo suficientemente valiente para tomar la decisión, unas veces porque estaba acomodado, otras veces por mis hijos, porque ahora no puedo decir mañana lo dejo todo porque tengo que pagar facturas y mis hijos tienen que comer. Pero ese día de sentarme allí en Salamanca en tocar, me acuerdo perfectamente lo que me saqué, que me parece que era en pesetas, 1.100 pesetas, 1.100 y algo. En pesetas, y dije yo, ya yo con 1.100 pesetas, porque entonces 1.100 pesetas se podía comer en un par de días, no me va a faltar de nada, ¿entiendes? Y eso es una anécdota que siempre cuento, porque al final hay veces que hay que tomar ese tipo de, o hacer ese tipo de pruebas, y ahí es donde te das cuenta que no tengo vergüenza, que no hay ningún tipo de vergüenza, que no. Yo amo al músico de la calle, la música que hay en la calle, la cultura que hay en la calle. Si pudiéramos recogerla así, ojo, el manager que pudiera recoger, o la persona que pudiera recoger todo el arte que hay en la calle, que no tendría bolsillo para poder metérselo.
Increíble. ¿Hacia dónde te diriges tu futuro?
Pues mi futuro era muy sencillo. Sí, yo... Fíjate lo que pienso a día de hoy. Yo pienso que el futuro llega desde la tranquilidad. Como te he dicho, he apaciguado muchos demonios que cualquier persona puede tener en su día a día. Hay gente, bueno, no te hablo ya a nivel cultural, cualquier persona todos los días piensa hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, ¿no? Yo he tenido la gran suerte de muchas cosas, de hacer muchísimas cosas que quería hacer, he tenido la gran suerte de hacerlas, viajar. Comer en restaurantes caros, como decía un amigo el otro día, es que a mí me gusta tener un nivel, necesito trabajar, necesito una empresa, porque yo me gusta un nivel, me gusta ir a comer a restaurantes caros, ¿vale? Yo tengo la gran suerte de poder hacerlo todo. Y ahora mi futuro es muy sencillo. Me centro en dejar un mundo bonito para mis hijos, que se quede aquí. De hecho, ahora mismo mi vida pega un cambio muy, muy radical porque me dedico a las renovables. Creo que es el paso que me toca dar ahora y estoy, pues eso, intentando dejar un mundo mejor, más limpio, para que mis hijos puedan y tenga la suerte de algún día poder poner un caballito de mar en el Mar Menor como yo pude. Y pues eso, intentar poner mi pequeño granito de arena, que no será mucho, pero bueno, yo me siento muy bien cuando alguien está tirando de cierta energía que es sucia, entre comillas, y luego pues le logro poner un equipo solar y puede disfrutar de energía gratuita que está ahí tantos años y que no han querido promoverla por la razón que desconozco, porque lo de los paneles es alucinante. La fiebre que hay ahora, yo le recomiendo a todo el mundo que haga un estudio y que piense las cosas, porque quita mucho gasoil de quemar y mucho combustible fósil que al final, no sé si lo habrás hecho alguna vez, pero te invito a que hagas un día así con una tarjeta de crédito en tu coche, la cojas en un papel y le pegas un imán por debajo y verás como hay un baile ahí de metales pesados, que eso tiene que acabar, porque si no, es que nuestros hijos, su futuro va a ser recoger basura. Nuestros hijos, si no tomamos las 17 y pico, las medidas que hay ahora mismo en una agenda, no se la conocerá, 2030, nuestro futuro va a ser, nuestros trabajos van a ser recoger basura y limpiar lo que hemos ensuciado. No queda otra. Cuando tú tienes tu casa hasta la arriba de bandera de mierda, o dices ahora la limpio para volver a tenerla como antes o no. Y espero que no sea tarde. Eso es lo hacia donde me dirijo ahora mismo, a intentar que cambiar conciencia y que haya gente que lo vea y poquito a poquito lo que me pueda dar mi viralidad, que ojalá sea cada día mayor.
¿Qué es para ti Siempre Loco?
Pues Siempre Loco ha sido una manera de vivir. Yo siempre he pensado que los locos son los que tienen la razón. Los locos son las personas que cambian el mundo. Las personas que culturalmente. Y fíjate que ahora estoy copiando, entre comillas, ¿vale? Que culturalmente tienen inquietudes y salen a la calle y la intentan vender. Esos son los locos que yo aprecio y que yo amo. Y yo siempre soy una persona loca y mañana a mí me da un venazo y quiero hacer algo y sí, yo ahora mismo estoy con un pensamiento muy claro porque la madurez me lo ha dado, pero yo mañana se me cruzan los cables y yo te puedo hacer una locura de la que menos te puedas imaginar.
Un personaje al que admires, Tomás.
Un personaje al que admire. A ver, mira, por no citar a nadie concretamente, admiro a cualquier persona, porque yo creo que está ahí la clave. Admiro a cualquier persona que dé su compasión, es decir, ayude a los demás sin buscar nada a cambio. Ese es mi ídolo. Y eso es muy difícil, ¿eh? Fíjate lo sencillo que te he dicho, pero es muy difícil, porque estamos llenos de intereses, estamos llenos de... Pero sí, yo creo que eso es, porque he visto en mi vida que a veces si haces las cosas desinteresadamente, surge una magia muy bonita. No sé si te acordarás de una película que se llamaba Cadena de Favores. Entonces estuvo muy de moda ese tipo de cosas, sí. Pues eso existe, eso es verdad. Si ejercemos todos los días, pueden ocurrir cosas mágicas, súper mágicas, ¿eh? Alucinantes. De personas que estén muy, muy, muy mal y con un pequeño movimiento le cambien la vida a ayudarles. Y al final, pues, ahí está. Ahí está el secreto de las personas que admiro.
¿Cómo salvarías el mundo, Tomás?
Esa pregunta es difícil. Salvar el mundo, fíjate, superhéroes, siempre lo han intentado los superhéroes. Creo que tengo alguna clave. Primero eliminaría los dogmas, las religiones. ¿Vale? No soy ateo a nivel espíritu. Un artista no puede ser un artista que cree que escucha voces dentro de él no puede creer que estamos solos, ¿no? Y que no hay, pero sí que no creo en un ser superior, en un ser que me diga lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y esto está bien y esto está mal, porque hay cosas que aquí están bien y aquí están mal, simplemente hay que cambiarlas de sitio.
Sí.
Entonces cualquier dogma, cualquier religión estropea el mundo. Entonces yo creo que si desaparecieran las religiones, los dogmas, las doctrinas, nos dedicáramos, como les he dicho, a alimentarnos de cultura, alimentarnos del saber, de las personas que hacen esfuerzos, que plantean cosas coherentes, y no tener, es que tengo que ir a, no sé, no quiero meterme con ninguna religión, porque no es mi estilo, es decir, yo no me quiero meter con nadie, pero no sé, no decirle a la realidad a una persona, o por ejemplo, te voy a poner un tema jodido, es decir, cuando ante la Iglesia, que ya se lo está planteando a día de hoy, el voto de castidad, tío, ¿qué ha provocado el voto de castidad? Demonio. La persona fuera de sí porque no puede dejar ahí su instinto, que tiene que estar maquinando porque le han dicho que no haga esto, porque a ver cómo lo hago, porque a mí realmente esto me va, si no me quito lo que tengo aquí encima, me va a matar. Esos son errores. Y yo creo que ya estamos, no sé, a lo mejor soy un adelantado de no sé, a lo mejor no me considero un, ¿cómo se diría? ¿Cómo es la palabra? Que no me sale ahora mismo.
Mesías.
Sí, un visionario. No me considero un visionario. Y fíjate que, por ejemplo, yo que ya, ¿te acuerdas que te he dicho que vendía alcohol? Yo propuse en una reunión bebidas sin alcohol y me llamaron loco. Ya hay bebidas sin alcohol de alta graduación. 0,0. Porque la gente no tiene por qué matarse el riñón por querer estar un rato tomándose un gin toni y todos sus amigos toman gin toni y él no. O por querer hacerse el malote. ¿Me entiendes? Esa es la cultura que yo creo que debemos pasarle a nuestros hijos. Es decir, no tenemos que engañarlos. Las cosas por su nombre. Y las religiones no lo hacen así. Las religiones, los dogmas, las doctrinas, cualquier, son herramientas para controlar a las personas. Y hay muchas maneras de controlar a una persona. La mejor manera de controlar a una persona es que sea feliz. Si tú tienes una persona contenta, de hecho están haciendo ahora mismo. Tú tienes un montón de tontos contentos.
Sí.
¿Eh? Ahí con su móvil. Y yo soy el primero que tiene un enganche, con las tecnologías. Y todos los días lucho contra ellas con, no, esto no me puede dominar a mí. Yo, ¿me entiendes? Pero, oye, ¿son felices? Pues están consiguiendo con otra forma de hacer las cosas. Y no sé, esa es la manera de salvar el mundo, porque por tengo claro que ahora mismo necesitamos un cambio brutal a nivel todo, a nivel estructura, a nivel todo. La población sigue creciendo, es uno de los problemas grandes que hay, la sobrepoblación del planeta. Al ritmo que contaminamos, este planeta no aguanta. Y está en cambiar la educación, la educación y la cultura, que son las cosas fuertes de lo único que puede salvar el mundo. Eliminar lo de atrás, porque no vivimos atrás. Yo no digo que no haya costumbres, las costumbres son súper bonitas, recordarlas, disfrutarlas, ¿vale? Pero tirar una cabra a un campanario, pues ya no mola tanto. A lo mejor antes era súper divertido, porque no había otra cosa que hacer, pero ahora ya como tú, ya no se ve que tirar una cabra a un campanario sea divertido, o clavarle una estaca a un toro, ¿entiendes? Y hay cultura, ¿eh? Yo he ido a corridas de toros. Yo he visto toreros alucinantes. He visto a José Tomás, lo he visto torear y he dicho, ¿cómo puede ser ese tío? ¿Cómo va a acercarse tanto a un toro sin que lo traspase? Entonces, pues, puede haber un pequeño arte, pero no creo que haya que matar al animal. En México no lo hacen, yo qué sé, no sé. Tengo tantos puntos de vista sobre todo, pero básicamente lo que te he dicho, no. Olvidarnos del pasado, respetarlo, nutrirnos de él, disfrutarlo, con fiestas, con costumbres bonitas, pero adaptadas a nuestro tiempo. Esa es la manera de salvar el mundo, ir evolucionando así.
Qué grande eres, Tomás. Te voy a dejar para que firmes lo que quieras. Y aquí en el álbum de la fama que inauguré hace poco voy guardando firmas, frases de las personas a las que voy entrevistando, para tenerlo siempre presente. Ha sido un honor tenerte, Tomás, y sobre todo los valores que llevas, ¿eh? La vida te ha llevado por caminos en los que te ha hecho humano, por lo que he visto. La verdad que es un honor haberte podido tener hoy aquí, en este escenario, y que ames la cultura, la libertad, que la reivindiques además. ¿Qué voy a decirte, Tomás? La familia ya. Ahí está, la firma que vale oro.
En el Tribunal Romano de Cartagena he sido entrevistado como en una faena, como en una gran faena, por un amigo, a partir de hoy, un hermano.
¡Oh! Gracias, Tomás. Gracias, tío.